Existe esta idea generalizada en nuestra cultura de que la historia antigua funciona básicamente como un inmenso juego del teléfono escacharrado.
Totalmente. El típico mito de que todo se distorsiona.
Exacto. Ya se sabe, alguien cuenta una historia en una aldea, esa persona se la pasa a otra, luego alguien la traduce a otro idioma, y al cabo de un par de siglos, el mensaje original se ha distorsionado tanto que resulta irreconocible.
O sea, asumimos casi por defecto que la historia antigua es un terreno donde la verdad se disuelve entre mitos.
Pero, a ver, ¿y si resulta que los textos antiguos dejan rastros? ¿Verdaderas huellas dactilares lingüísticas que demuestran que ese teléfono escacharrado nunca existió?
Y el asunto se vuelve infinitamente más complejo cuando cruzamos la línea del tiempo. Porque, bueno, una cosa es debatir si un texto antiguo ha conservado bien un mensaje. Y otra muy distinta es qué hacemos cuando esos mismos documentos antiguos describen eventos biológicamente imposibles.
Biológicamente imposibles, exacto.
Y resulta que la medicina moderna afirma estar registrando esos mismos eventos hoy en día. De eso trata nuestra inmersión de hoy. Tenemos sobre la mesa las notas y conferencias del Dr. Craig Kinner.
Que es un material fascinante para nuestra audiencia.
Absolutamente. Por un lado, él aborda un escrutinio exhaustivo, pura ciencia forense literaria sobre la fiabilidad histórica de los evangelios. Y por otro, conecta eso con su investigación monumental de, bueno, más de 1000 páginas, documentando informes médicos contemporáneos.
Informes sobre lo que, a falta de un término clínico mejor, la gente llama milagros.
Exactamente eso.
Pues la misión de este análisis profundo es tender un puente, precisamente, entre esa crítica textual antigua y los expedientes médicos del siglo XXI, separando la leyenda de la historia documentada. Y para desgranar esto, lo más lógico es empezar por la base de la comunicación.
El idioma.
Claro, el idioma. Si queremos saber si un documento histórico es un invento tardío, hay que mirar si las traducciones han borrado sus orígenes. Los evangelios nos han llegado escritos en griego. Si es así, ¿cómo puede un académico rastrear si la fuente original es auténtica de Judea o simplemente una invención de alguien en Grecia 50 años después?
Pues la clave está en la torpeza de la traducción, por paradójico que suene.
En los errores, ¿quieres decir?
Eso es. Un texto traducido muy temprano y de forma muy literal casi siempre arrastra los modismos y las estructuras de su idioma original. O sea, rompe las reglas gramaticales del nuevo idioma.
Ya, claro.
Kinner señala que los evangelios, aunque están en griego, conservan de manera intacta las figuras retóricas propias del arameo y el hebreo de la Judea y Galilea del siglo I. No suenan a un griego elegante y clásico de Atenas.
No tienen ese barniz culto, digamos.
Para nada. Un ejemplo clarísimo es el uso constante del término hijo del hombre. En arameo, la expresión bar binsh es una forma súper común de hablar. Tiene perfecto sentido.
Sí.
Pero al traducirlo literalmente al griego, el resultado es absurdamente tosco. Es casi un error gramatical que no tiene ni pies ni cabeza para un hablante nativo de Grecia.
Lo estoy pensando y es... A ver... Es como si alguien intentara traducir literalmente la expresión española tomar el pelo al inglés.
Sí, sí, exacto.
Y soltara en medio de una frase, no sé, take the hair. Para un inglés nativo, esa frase suena rarísima, casi ridícula.
Que era fatal.
Pero precisamente el hecho de que suene tan extraña en inglés es la huella dactilar forense. O sea, es la prueba irrefutable de que el origen real de esa frase era español y que quien la tradujo lo hizo de forma tan pegada al original que arrastró el modismo sin querer.
Es un indicador de autenticidad puramente involuntario. Quien inventa una historia en su propio idioma no comete esos errores. Y esto no solo ocurre con la gramática, sino con la geografía mental de los autores.
¿La geografía mental? ¿A qué te refieres?
Pues hay una metáfora famosísima sobre lo difícil que es que un camello pase por el ojo de una aguja. En Babilonia, los maestros judíos de la época usaban una metáfora idéntica para hablar de algo imposible.
¿Vale?
Pero la imagen que utilizaban era la de un elefante, porque en su contexto cultural ese era el animal gigante de referencia. Sin embargo, en Judea, el animal más grande que pisaba sus caminos era el camello.
Claro, el ecosistema es distinto.
Exacto. El texto conserva el sabor local, ecológico y geográfico exacto de la región.
Lo cual, para quienes nos escuchan, cambia por completo la perspectiva, porque demuestra que estas fuentes no fueron inventadas en un escritorio siglos después por escritores griegos con una agenda política, sino que fueron documentadas y traducidas muy tempranamente por personas bilingües.
Personas que conservaron la memoria intacta del lugar, sin duda. Y llevando esto al siguiente nivel analítico, si el texto conserva sus raíces locales tan precisa, la pregunta obligada es, ¿quién estaba allí?
Sobre el terreno, tomando notas.
Eso es. Y aquí entra el método de investigación de autores antiguos como Lucas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también escribió él, hay un cambio de pronombre que vuelve locos a los historiadores.
Sí, el famoso cambio a primera persona.
Exactamente. De repente, en medio de una narración en tercera persona, el texto pasa a usar el pronombre nosotros. Este nosotros acompaña los viajes del apóstol Pablo, desaparece repentinamente cuando Pablo se queda en una ciudad y vuelve a aparecer capítulos después cuando retoman la ruta.
Es como un cuaderno de bitácora muy específico.
Totalmente. Cruzando datos, los académicos calculan que Lucas pasó hasta 2 años físicos en la región de Judea, concretamente en Cesarea. Eso le dio 24 meses enteros de acceso directo a los testigos oculares de primera generación.
Pero a ver, tengo que hacer de abogada del diablo un momento, porque leyendo las notas de escepticismo moderno, ¿no dicen algunos académicos que ese uso del nosotros era simplemente un recurso literario?
Sí, la teoría del truco literario.
Claro, como una moda en las novelas de la antigüedad para darle más dramatismo a la trama, ya sabes, para hacer que el lector sintiera la brisa del mar, por así decirlo.
Bueno, el problema con esa teoría es que mezcla géneros literarios que en la antigüedad estaban muy separados. O sea, en las novelas de ficción greco-romanas, por supuesto que se usaban trucos narrativos.
Ajá.
Pero en un trabajo de historiografía, que es la categoría técnica donde la inmensa mayoría de los expertos clásicos ubican el libro de los hechos, ese recurso simplemente no existía.
O era real o no se usaba.
Si un historiador antiguo usaba el nosotros, significaba literal y exclusivamente que esa persona estaba allí. Usar un nosotros ficticio en un documento que pretendía ser un registro histórico habría destruido la credibilidad del autor instantáneamente.
Madre mía.
Y hablando de destruir credibilidad, hay otro detalle que sepulta la idea de que esto fue un invento diseñado para ganar seguidores.
El testimonio de las mujeres, ¿verdad?
Exacto, en el descubrimiento de la tumba vacía.
Claro, lo que en historia se llama el criterio de la dificultad, un concepto fascinante.
Para entender la magnitud de esto, la audiencia tiene que situarse en el marco legal del siglo I. Tanto en el derecho romano como en el judío, el testimonio de una mujer valía legalmente una fracción del de un hombre.
Era casi nulo a nivel jurídico.
En la mayoría de los tribunales antiguos, a las mujeres ni siquiera se les permitía subir al estrado para testificar. Si una comunidad del siglo I estuviera fabricando un relato mítico o una elaborada mentira para convencer a la élite grecorromana, jamás habrían puesto a mujeres ahí.
Jamás habrían puesto un grupo de mujeres como las primeras y principales testigos oculares. Sería, literalmente, pegarse un tiro en el pie a nivel de marketing antiguo.
Es que no tiene sentido estratégico.
O sea, si te vas a inventar el origen de tu movimiento para convencer a hombres con poder, te inventas que el primer testigo fue un senador romano o un sacerdote de alto rango, no alguien cuyo testimonio la sociedad rechazaba por defecto.
Lógico.
La única razón para incluir un detalle tan sociológicamente perjudicial para tu propia causa es que, sencillamente, no te queda más remedio porque eso fue lo que ocurrió.
Es una vulnerabilidad narrativa que, la verdad, grita autenticidad. Pero la crítica textual no solo se fija en lo que está escrito. A veces, la mejor manera de pillar a un falsificador es fijarse bien en lo que falta.
En lo que omiten.
Sí, en investigación histórica, a esto lo llamamos el perro que no ladró.
Buscar silencios estratégicos. Y leyendo el material, el silencio más ensordecedor de todos tiene que ver con una crisis política monumental de la época.
La circuncisión.
Exacto. Un par de décadas después de los eventos narrados, la Iglesia primitiva tuvo una crisis que casi la parte por la mitad. El debate era si los nuevos conversos no judíos, los gentiles, debían circuncidarse para entrar al grupo. Fue una batalla sociopolítica masiva.
Una barbaridad de conflicto.
Y sin embargo, si uno revisa los textos, no hay ni una sola cita de Jesús resolviendo este problema. Es alucinante.
Resulta verdaderamente revelador sobre la integridad de los escritores. A ver, si estos autores estaban dispuestos a manipular o inventar las palabras de su líder para justificar sus posturas o ganar debates, tenían la oportunidad de oro ahí mismo.
Podrían haber cerrado el tema en un párrafo.
Podrían haber puesto en boca de Jesús una frase lapidaria que zanjara la crisis a favor de un bando u otro, pero no lo hicieron. Prefirieron dejar el texto en silencio antes que fabricar una cita a conveniencia.
Para ponerlo en perspectiva con una analogía moderna, es como si un partido político actual tuviera una guerra civil interna devastadora sobre cómo legislar la inteligencia artificial.
Buen ejemplo.
Y de repente, milagrosamente, a alguien del partido se le ocurre inventarse un tuit falso o un discurso del fundador de hace 20 años hablando específicamente sobre algoritmos para ganar la discusión.
Muy conveniente, ¿no?
El hecho de que nadie en el siglo I fabricara esa cita demuestra un respeto por la fuente original que, francamente, asombra.
Este rigor contrasta radicalmente cuando miramos los llamados evangelios perdidos o apócrifos. Para dar un poco de contexto a nuestra audiencia, estos son textos escritos siglos más tarde, a menudo por sectas gnósticas, que la Iglesia temprana rechazó precisamente por ser invenciones evidentes.
Sí, como el famoso Evangelio secreto de Marcos.
Ese mismo. Timmer desmonta ese ejemplo tan sonado en el ámbito académico. Es un texto que el investigador Morton Smith afirmó haber descubierto en el siglo XX. Muchos intentaron venderlo como una fuente antigua genuina.
Pero el análisis sociológico moderno lo hizo pedazos, ¿verdad?
Por completo. O sea, ese texto maneja conceptos sobre la homosexualidad entendida como una identidad o una orientación inherente. El problema es que, históricamente, las categorías mentales del siglo I no entendían la sexualidad como una identidad.
La entendían en términos de actos y jerarquías de poder, claro.
Exacto. Encontrar el concepto moderno de orientación sexual en un manuscrito que dice ser del siglo I es tan delator como encontrar un centurión romano consultando un reloj digital. Es una falsificación contemporánea de manual.
Tela. Vale, creo que hemos establecido una base sólida. Los textos canónicos parecen históricamente precisos, las citas no se inventaban a la carta y la gramática delata a testigos sobre el terreno.
Así es.
Pero aquí chocamos contra un muro gigante, un muro conceptual. Una mente analítica actual lee el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, y se topa con que casi un tercio del texto relata eventos que rompen las leyes de la física y la biología.
Los milagros.
Sí. ¿Cómo concilia una mentalidad moderna, forjada en el método científico, esta precisión documental con cosas que suenan a pura magia?
Bueno, esa es la tensión central. Y nos lleva directamente a la figura de David Friedrich Strauss.
¿El académico alemán?
Sí, un académico del siglo XIX que moldeó gran parte del escepticismo moderno. Strauss no analizó los milagros médicamente, ¿eh? Lo hizo filosóficamente.
Desde su escritorio.
Exacto. Dictaminó, basado en el naturalismo de su época, que las mentes racionales simplemente no experimentan milagros. Por lo tanto, concluyó, como dogma, que cualquier testigo presencial jamás afirmaría ver uno.
Ya.
Y si un texto los mencionaba, debía ser por definición un mito desarrollado muchísimas generaciones después. La premisa era inamovible, básicamente que esas cosas no pasan.
Pero estaba leyendo sobre la vida del propio Strauss y hay una ironía en su biografía que, de verdad, te deja a cuadros. Resulta que un buen amigo suyo, un hombre llamado Edward Mórica, padecía graves problemas de columna.
Una condición muy severa.
Tan severa que lo había dejado incapacitado para caminar. Mórica, desesperado, visita a un pastor luterano llamado Blumhardt, famoso en su época por tener informes de curaciones. Tras la visita, el amigo de Strauss recupera la movilidad, se cura, y le escribe una carta al gran académico contándole que, literalmente, estaba haciendo senderismo por las montañas.
Es una historia tremenda.
Espera, ¿me estás diciendo que Strauss, el gran racionalista, prefirió diagnosticar a su amigo por carta para salvar su teoría?
Pues eso es exactamente lo que ilustra el sesgo de confirmación occidental. Strauss, al recibir la noticia, descartó la curación empírica de su propio amigo. Argumentó desde su despacho que el problema de columna, previamente diagnosticado por médicos, debía haber sido un asunto puramente psicosomático.
¿Se negó a verlo?
Se negó en rotundo a aceptar que los mitos antiguos que él había catalogado como fábulas estuvieran ocurriendo literalmente en su propia época, entre sus propios conocidos. Si la realidad empírica no encajaba en su teoría filosófica, pues simplemente descartaba la realidad.
Es alucinante. Modificas el diagnóstico de un amigo a distancia con tal de no admitir que tu marco teórico está incompleto. Y ese sesgo es precisamente el monstruo que el doctor Craig Kenner decidió enfrentar con su investigación.
Porque Strauss asumió que nadie documenta milagros en tiempo real.
Claro. Y para refutar esa premisa sociológica, Kenner no se puso a debatir filosofía. Se puso a compilar expedientes médicos modernos.
Y vaya si lo hizo.
Estamos hablando de 1.100 páginas de informes contemporáneos, respaldados por historiales, radiografías y auditorías.
Y es vital analizar cómo escalan estos casos empíricos, ¿eh? Kinner recoge desde curaciones que algunos podrían intentar explicar como mejoras psicosomáticas hasta eventos que desafían la anatomía estructural básica.
Danos un ejemplo de la investigación.
Por ejemplo, documenta estudios sobre sordera en Mozambique. Equipos de creyentes oraban en aldeas rurales, reportando curaciones masivas.
Y claro, los críticos dirían que eso no es ciencia.
Los escépticos de sillón decían que los testimonios rurales no tenían validez científica alguna. Así que la investigadora Candy Gunther Brown viajó allí con equipo médico y publicó un estudio riguroso en el Southern Medical Journal.
Una revista médica revisada por pares, cuidado.
Muy prestigiosa. Ella no entró en teología, ¿eh? Usó audiómetros de precisión. Y los datos empíricos demostraron que individuos con sordera clínica profunda, hablamos de un daño neurológico del oído interno, recuperaban niveles de audición normales inmediatamente después de la oración.
¡Qué fuerte! Y si recuperar la audición en una aldea ya genera incomodidad analítica, lo que ocurre en los hospitales con las radiografías, bueno, rompe cualquier paradigma.
Absolutamente.
Estuve repasando los apuntes sobre el caso de Bruce Van Matta, y la biología detrás de esto es brutal. Este hombre fue aplastado por un camión de gran tonelaje.
Un accidente espantoso.
El trauma fue tan devastador que destruyó la inmensa mayoría de su intestino delgado. Los cirujanos, para salvarle la vida de urgencia, tuvieron que extirpar casi todo. Le dejaron apenas 25 centímetros de intestino.
25 centímetros no son nada.
Para que nuestra audiencia se haga una idea, un intestino delgado adulto normal mide unos 350 centímetros. Con solo 25, el cuerpo humano es físicamente incapaz de absorber los nutrientes básicos de la comida.
Van Matta se estaba muriendo de inanición. Literalmente se estaba desvaneciendo.
Sí, y recibió oración específicamente para que su intestino creciera. Y lo que muestran las radiografías posteriores no es que sus tejidos cicatrizaran bien.
No, no.
Las placas mostraron que su intestino delgado había crecido espontáneamente dentro de su abdomen. Y no volvió a los 350 centímetros originales, sino que creció mágicamente hasta la longitud justa, milimétricamente necesaria, para que su cuerpo pudiera volver a absorber nutrientes y sobrevivir.
Es que un intestino adulto recreando masa anatómica de la nada es comparable a que te vuelva a crecer una pierna amputada, ¿sabes?
Totalmente.
No hay explicación biológica, psicosomática para la regeneración de metros de tejido complejo.
Es un desafío absoluto a la biología celular. Y a veces, la validación de un caso así no viene solo de una radiografía, sino de la burocracia estatal.
Cierto. El caso de Craig Spencer.
El componente administrativo de ese caso es fascinante. Spencer padecía degeneración macular.
Físicamente, esto significa que las células de la mácula, en la retina, mueren de forma irreversible. Es como si la película de una cámara de fotos se quemara. No hay vuelta atrás.
Estaba legalmente ciego.
Sí. Asiste a un retiro, recibe oración y recupera una agudeza visual perfecta en el instante.
Lo cual genera un problema administrativo maravilloso, porque el gobierno de Estados Unidos le estaba pagando una pensión mensual por discapacidad visual permanente.
Imagínate la cara en la Administración de la Seguridad Social. Reciben los nuevos informes de los oftalmólogos de Spencer, que están atónitos porque la degeneración macular no se revierte jamás.
Y el gobierno, lógicamente, audita el caso.
Lo investigan durante un año entero. Lo someten a todo tipo de pruebas para asegurarse de que no es un fraude. La conclusión oficial del Estado...
Le cortaron el grifo.
Le retiraron la pensión económica y le dijeron que ya estaba apto para buscar trabajo.
¡Madre mía!
Como apunte sociológico para nuestra audiencia, no hay mayor validación empírica en el universo de que te has curado de una enfermedad incurable que la maquinaria de un gobierno quitándote la ayuda económica oficial tras agotar todas las pruebas médicas posibles.
Rompe nuestros esquemas, la documentación de Kinner cruza finalmente una frontera que resulta ser, bueno, el tabú absoluto de la medicina y la biología. Entramos en los informes de resurrección. Y aquí es obligatorio hacer una pausa técnica para la mente curiosa que nos acompaña.
Sí, hay que aclarar esto.
No estamos hablando de experiencias cercanas a la muerte, ni de personas que sufrieron un síncope o que entraron en un coma superficial.
No es alguien que se desmaya.
Para nada. Hablamos de expedientes clínicos con paro cardíaco prolongado, cese total de funciones vitales y signos de muerte celular prolongada. Todo documentado bajo protocolos médicos estrictos. El informe del doctor Chauncey Crandall ilustra esto a un nivel casi aterrador. Hablamos de un cardiólogo estadounidense trabajando en un entorno hipertecnológico.
Es un caso clínico que desafía la neurobiología básica. Llaman al doctor Crandall a la sala de urgencias para certificar y cerrar el caso de un paciente, Jeff Markin. Este hombre llevaba 40 minutos en línea plana.
¿40?
40. El equipo médico de urgencias había seguido milimétricamente todos los protocolos de la Asociación Americana del Corazón. Múltiples descargas, epinefrina, compresiones ininterrumpidas. Nada funcionó.
Habían declarado el tiempo de muerte y abandonado la reanimación.
Sí, el paciente presentaba cianosis severa, un estado donde la falta de oxígeno prolongada vuelve los tejidos necróticos. Sus dedos y extremidades estaban completamente negros.
Clínicamente, el cerebro se convierte en papilla irreversible tras unos pocos minutos sin oxígeno.
Y el doctor Crandall redacta el informe para irse, pero describe sentir una convicción interna abrumadora de orar por el cadáver. Y tras hacerlo, comete lo que clínicamente parecería una locura. Le pide a un enfermero que vuelva a cargar el desfibrilador y le dé una descarga más al paciente muerto.
Lo cual rompe cualquier protocolo racional. O sea, después de 40 minutos de cianosis, darle una descarga a un cuerpo es médicamente absurdo.
Los enfermeros lo miraron como si hubiera perdido el juicio, pero le administran el choque. E inmediatamente, el monitor salta de la línea plana a un ritmo cardíaco completamente normal.
¿Normal?
Ni siquiera errático o débil. Normal. Y la anomalía estadística no se detiene en el corazón. Tras 40 minutos de privación de oxígeno masiva, Jeff Markin despertó días después sin el más mínimo daño neurológico.
Te quedas de piedra.
¿Estaba manteniendo conversaciones lógicas con el Dr. Crandall como si nada?
Y esto rompe la idea de que estas cosas solo pasan en relatos lejanos. Y ojo, no es exclusivo de hospitales occidentales. Está el caso de Bikram, en la India, un joven que fue encontrado ahogado sumergido en el fondo de una piscina durante un tiempo indeterminado.
Otro caso extremo.
Lo sacan, intentan reanimarlo sin éxito y lo trasladan al hospital de Mumbai. Allí, dos médicos distintos aplican protocolos de resucitación y, tras fracasar, lo declaran oficialmente muerto por ahogamiento. Su cuerpo, sin vida, es devuelto a sus allegados varias horas más tarde.
¿Varias horas?
Un grupo se reúne y comienza a orar sobre el cadáver. Horas después de la declaración de muerte en el hospital, Bikram vuelve a la vida. Y de nuevo el patrón se repite. Regresa sin las devastadoras secuelas cerebrales que impone la falta prolongada de oxígeno.
El impacto sociológico de estos eventos es tectónico. Piensa que la familia de Bikram, de tradición hindú pura, que jamás había tenido contacto con estas creencias occidentales, vio su paradigma destruido por un evento biológico que ocurrió en el salón de su casa.
Es que es muy fuerte.
Pero llegados a este punto de tanta intensidad, es crucial introducir el matiz analítico que el propio Craig Kinner subraya en su investigación. Esto no funciona bajo ningún concepto como una ley mecánica.
Claro, no es una máquina expendedora donde uno introduce una oración con la intensidad adecuada y sale un milagro garantizado.
Es importante aclarar eso para no caer en el pensamiento mágico barato, ¿sabes? Kinner es tremendamente honesto con los datos. Él mismo sufre de calvicie severa y necesita gafas para leer.
No ha experimentado regeneración celular para sí mismo.
Exacto. Y el doctor Crandall, el mismo cardiólogo que vio a Jeff Markey volver de una línea plana de 40 minutos, perdió a su propio hijo a causa de la leucemia, a pesar de que él y miles de personas oraron por el niño durante años.
¡Qué duro!
No hay una fórmula de causa y efecto predecible. Lo que las fuentes de Kinner documentan y defienden es la existencia de anomalías estadísticas profundas e inexplicables que rompen el paradigma puramente materialista. Kinner ha logrado documentar decenas de estos casos extremos, respaldados por la medicina, simplemente escarbando en su propio círculo global.
Lo cual nos obliga, inevitablemente, a hacernos una pregunta inmensa. ¿Qué hace la comunidad científica, sociológica o histórica cuando una anomalía biológica de este calibre no es un evento aislado de un curandero?
Sino que se repite.
Que se repite tantas veces que está avalada por radiografías, auditorías estatales y cardiólogos colegiados, y que atraviesa barreras culturales, desde una aldea rural en Mozambique hasta un quirófano de alta tecnología en Estados Unidos.
Pues obliga a reconsiderar la lente completa con la que analizamos la realidad. Y aquí es exactamente donde la crítica textual forense del principio de nuestro análisis y los informes médicos del final convergen en un mismo punto.
Y vaya convergencia. Ha sido un viaje verdaderamente fascinante. Quienes nos escuchan han pasado de escarbar en la sintaxis griega para encontrar modismos arameos ocultos, probando que la fuente original estaba sobre el terreno.
Hemos explorado cómo esos textos antiguos no dudan en exponer detalles incómodos y perjudiciales legalmente, como el testimonio femenino.
¿O cómo mantienen un silencio íntegro ante crisis políticas como la circuncisión, en lugar de inventar citas a medida? Y finalmente hemos cruzado al siglo XXI, parándonos frente a expedientes médicos, auditorías de la Seguridad Social y monitores cardíacos que desafían las leyes más inmutables de la biología humana.
Todo para demostrar que asumir que la historia es siempre un teléfono escacharrado puede ser el mayor punto ciego de nuestra cultura.
Y si destilamos todo este recorrido, emerge una reflexión final, diseñada para la mente curiosa, algo a lo que darle mil vueltas, la verdad.
Exacto. Hemos visto cómo aquel gran erudito del siglo XIX, David Friedrich Strauss, decidió categóricamente que los relatos antiguos de milagros debían ser fábulas, basándose únicamente en el prejuicio de que esas cosas no pasan.
Llegando al extremo de diagnosticar erróneamente a su propio amigo, curado, con tal de proteger su teoría.
Así es. Hoy, si nuestra visión occidental del mundo descarta sistemáticamente los documentos antiguos, calificándolos de leyendas puramente por ese mismo prejuicio filosófico, ¿qué ocurre con nuestro rigor intelectual cuando millones de personas en la era moderna, con historiales clínicos, radiografías de intestinos recreados y testimonios de cardiólogos en la mano, afirman empíricamente que esas cosas siguen pasando?
Es una buena pregunta.
¿Es nuestro escepticismo siempre un filtro racional que nos acerca a la verdad? ¿O corremos el riesgo de que se haya solidificado en una venda cultural que nos impide contemplar la realidad completa, compleja y asombrosa de la experiencia humana?
Una pregunta inmensa que desafía la comodidad de nuestras certezas, perfecta para llevársela a casa hoy. Ha sido un análisis profundo, verdaderamente revelador y lleno de giros. Nos escuchamos en la próxima inmersión.